Shalom, bienvenidos a la tertulia de Radio Sefarad, la tertulia en la que analizamos algunas de las cosas que han sucedido en los últimos siete días y más. Hoy hablaremos de las elecciones israelíes, no podemos hablar de otra cosa porque, aunque ya parece que se va dibujando el nuevo gobierno, siguen muchas incógnitas en el camino. También hablaremos de esa decisión de España de retirar las tropas de Kosovo o Kosovo, no sé cómo se dice correctamente, de una manera, digamos, precipitada, además de algunos otros temas que, si tenemos tiempo, estarán aquí en esta tertulia de Radio Sefarad. Hoy tenemos con nosotros a dos amigos de la radio. Dos clásicos, iba a decir. Por un lado, Julio Trujillo. Julio, ¿cómo estás? Te recuperamos después de un tiempo.
Sí.
Eres.
Gracias.
Nada, es un placer. Y también Albert Sabanoglu.
Hola, Albert. Masha.
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Quería hablar con vosotros elecciones en Israel. Hemos pasado de tener un gobierno que, curiosamente, decían que Olmert tenía el 3% de aceptación exclusivamente por parte del electorado. Sin embargo, tenía una verdadera solidez dentro de la Knesset. Y hemos pasado ahora a un gobierno de Netanyahu donde parece que esa solidez es un poquito más discutible. ¿Cómo, una valoración así primera de cómo habéis visto estas elecciones, sus resultados, Julio?
Bueno, en primer lugar hay una obviedad. Las elecciones se celebraron bajo el reflejo de la guerra en Gaza, ante un reto que planteó Hamas, yo creo que con claro cálculo preelectoral, que eso tuvo factores positivos para el gobierno y para la oposición, que fueron para cada uno por razones distintas, y fueron cambiando a lo largo de la campaña. Y que la medición de los resultados y del gobierno que se forme también está en función del enorme reto que representa la situación en Gaza, el terrorismo, con creciente audacia y desafío, y también de fondo el relevo de la administración americana. Bueno, en estas elecciones, como siempre en Israel, donde hay una ley electoral que no permite mayorías absolutas y que, bueno, un país que se ha formado sociológicamente por agregación, ¿no?, de migraciones étnicas distintas, y esto probablemente es aconsejable que fuera así, ¿no? Pero el resultado es que formar coaliciones de gobierno son complicadas. El resultado es que a la cabeza de quien casi seguro parece que va a gobernar, porque está todo previsto para que gobierne, es Netanyahu, que es un hombre que en su día cambió el paradigma de la negociación, también bajo una oleada terrorista, cuando cambió aquello de paz por territorio, cambió lo de paz por seguridad, y entonces de eso se podía derivar quizá la concesión de territorio, y con ese eslogan ya ganó unas elecciones. Su gestión no fue muy brillante, estuvo salpicada de corrupción y de personalismo. Ahora parece que va a estar en un gobierno donde va a estar un personaje bastante desagradable discursivamente, como es el Lieberman, y de algunas salidas de tono, pero compensado por otro lado por la izquierda israelí, que por otra parte ha pasado de ser de los fundadores del Estado a casi la desaparición, pero bueno, forman un... Y hay que ver qué pasa, ¿no? Y termino diciendo que debemos recordar en cualquier caso que los grandes acuerdos históricos en Israel con el mundo árabe y casi con los palestinos siempre los han protagonizado líderes de la derecha de tradición preocupante a priori, ¿no? Lo cual, bueno, yo creo que es lo que marca el gobierno, el escenario al que llega, ¿no?
Albert, en tu opinión, ¿Barak ha hecho bien aceptando la invitación de este gobierno de Netanyahu?
Bueno, yo la verdad es que no ubico muy bien a Barak, lo que podría hacer dentro de eso. Suena todo a un poco ambición política, ¿no? Pero yo, en términos de observaciones generales, la primera observación de esas elecciones es el hundimiento de la izquierda, ¿no? Israel, es decir, en Israel ahora se da la circunstancia que se da un poco en Turquía, lo digo porque conozco la situación ahí, que puedes elegir entre derechas, básicamente. Tienes todo tipo de derechas, pero la izquierda está invisible casi, ¿no? Es decir, no sé si el 70% de los que han entrado en la Knesset son de por ahí, yo creo, van los números, ¿no? De distintos tipos de derechas. Si consideras también el partido de Tzipi, que es de centro-derecha, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un poco una reacción. Yo creo que la segunda intifada ha sido una trauma tremenda para la sociedad israelí y todavía está bajo esto, que bajo lo que pasó ahí, ¿no? Que han ofrecido todo a los palestinos y que en cambio fue un shock la reacción, ¿no? Por otra parte, lo de Netanyahu, dejando a un lado el proceso de paz, ¿no? Es decir, el proceso de paz va a depender de muchos factores, no solo de Netanyahu, de cómo se desarrollan las fuerzas exteriores de Estados Unidos bajo Obama, etcétera, ¿no? Pero yo me preocuparía más sobre la gestión en el interior de Netanyahu. Es decir, ahora mismo se está viniendo una crisis tremenda que todavía no ha tenido sus efectos en pleno sobre Israel, ¿no? La crisis económica. Y entonces, justo en ese momento, viene un hombre que es, digamos, el representante de toda esa filosofía económica que ha colapsado, que acaba de colapsar, ¿no? Todo el neoliberalismo, etcétera, etcétera.
Eso requeriría entonces otra discusión, ¿eh?
No, vamos a ver,
yo creo que lo que ha colapsado no es el neoliberalismo, pero bueno, en fin.
¿Qué
no
se puede esperar de una persona que tiene esa filosofía económica justo en estos tiempos? Uh-huh. Es decir, eso sería mi pregunta.
Julio, ¿tienes una respuesta?
Sí, de una persona como, quizás no de Netanyahu personalmente, pero de lo que se llama neoliberalismo, que yo creo que es una categoría económica difícil de definir por inexistente, se puede esperar la solución de la crisis. Yo creo que justamente los mercados que han colapsado, no es verdad que hayan sido los menos regulados, sino los más regulados los que se ha hecho trampas. No ha habido un error de la regulación, sino un error de la vigilancia de la regulación. Es decir, es como cuando aumenta la inseguridad, no hay un error, no necesariamente un error de la policía y de las leyes, sino de un aumento del desafío de los delincuentes. Y eso es un problema que yo creo que requeriría otra discusión, pero bueno, esta no es obviamente la discusión. Sí que me gustaría decir algo. Yo creo que Barak, aun si lo ha hecho desde la ambición más incluso miserable, si se quiere calificar, que no creo que sea el caso, pero por ponerlo en el peor, creo que ha hecho bien entrando en el gobierno. Creo que era mucho más peligroso un gobierno de Lieberman y Netanyahu, porque se sumarían dos personalidades muy muy personalistas, y valga la redundancia, que donde su ego personal juega mucho más que su ideología. Uh-huh. Y eso les puede llevar a aventuras en cualquiera de los terrenos. Así que ahí Barak va a ser un polo de moderación. Yo creo que el propio Lieberman ha empezado una cosa es los discursos que ha tenido y otra cosa es lo que está planteando. Yo creo que nadie niega realmente la existencia hoy día de un Estado palestino. Lo que sí están dispuestos a ponerles cara a la organización de ese Estado y ponerle condiciones que yo creo que son imprescindibles para la supervivencia de Israel, y que en el mundo, en el escenario global internacional, el desafío de Irán, la situación de Siria, la situación en el Líbano, exige un gobierno lo más compensado posible. A mí realmente me hubiera gustado que se hubiera incorporado también Kadima y fuera un gobierno de unidad nacional, porque creo que en estos momentos probablemente es lo que más necesita Israel. Pero en todo caso, lo más cerca de eso está es que se incorpore Barak, ¿no?
Si se hubiera incorporado Kadima, probablemente no estaría Lieberman, porque no haría falta.
Bueno, es posible, pero lo hablaba como escenario necesario, ¿no?
Pero ¿no ha precisamente Barak legitimizado este gobierno de Netanyahu y Lieberman, que da miedo de alguna manera, utilizo tus palabras, Julio? ¿No ha legitimizado al entrar? Yo creo que la apuesta de Tzipi Livni era muy evidente, era dejar que este gobierno se estrellara solito, claro, que colapsara, sí, para irrumpir ella, porque hablabas de personalismo de Barak y de Lieberman, y de, sí, Lieberman y de Bibi, sí, pero está también el personalismo de Tzipi, ¿no? Que es
claro, no parece muy responsable a la luz de lo que acaba de decir Julio, que estamos a enfrentarnos a una situación explosiva. Es obvio, esos cálculos no son muy así responsables.
Sí, no, ciertamente. Bueno, primero tenemos que llegar a una conclusión negativa. La política está llena de personalismo y de irresponsabilidades. Ya sé que parece un poco antisistema, pero desgraciadamente lo que vemos cada día. Lo que ocurre es que, por ejemplo, ahí siempre hay grados. Yo, por ejemplo, creo que a pesar de lo que se diga y a pesar de la imagen que tiene en Occidente, el Sharon era un hombre poco que subordinaba poco la política del Estado a su cuestión personal. Uh-huh. Tenía una política de Estado y tenía un concepto de Estado. Otra cosa que la compartamos o no, pero tenía una estrategia Bibi, creo que no la tuvo nunca, no sé si va a verse obligado ahora por la situación. Uh-huh. Uh-huh. Y y gradualmente Chipi tenía algo de criterio. Olmert sin duda, otra cosa son sus historias personales, y conforme vas descartando gente, yo creo que quedan Lieberman y Netanyahu como dos personajes muy personalistas, ¿no? Eso es verdad. Otra cosa es que los márgenes del personalismo siempre están marcados por la seguridad, por la sociedad, por los votos, por la compensación, por los propios mecanismos democráticos, ¿no? O sea, no pueden ir más lejos de lo que desearían, ¿no? Probablemente. Y entonces, yo me refería a miedo en el sentido de una dinámica que a mayor presión puedan reaccionar de una forma desproporcionada. Pero también insisto en que uno de los personajes más atrabiliarios en una etapa de su vida de la historia de Israel es Menachem Begin, y sin embargo, luego como primer ministro ejerce una experiencia y un modelo de hombre de Estado, yo creo que es difícilmente discutible, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Aunque podríamos no estar de acuerdo. Bueno, hay que ver si Netanyahu en esta etapa y en estas condiciones es capaz de dar otra cosa distinta que en su etapa anterior, ¿no?
Sí, el problema con Netanyahu es que tuvo una etapa anterior, así que...
Sí, bueno, Menachem Begin también, y tristemente sí, tuvo una etapa anterior, ¿no?
Sí. Bueno, habrá que ver, ¿no? Pues...
Sí, sí, no, es que sí. Estaba escuchándoos, no. Y una de las cosas que me doy cuenta, tú, Albert, estabas destacando la diferencia entre la política interior y política exterior.
Sí, porque solo se habla del proceso de paz y de Irán y todo, pero interiormente va a haber un periodo de muchísimos problemas.
Israel ha sido una sociedad muy planificada.
Se está viniendo encima
con
la crisis económica, claro. Que todavía no se han visto los efectos completos.
Totalmente de acuerdo, y además es verdad que es un factor que, de acuerdo con la educación y los servicios sociales que tenía estructurado Israel y la mitificación de la época del kibutz y todo esto, llega un gobierno que es mucho más liberal que cualquiera de estas cosas. Entonces, cualquiera que sea lo que se piense, el ajuste va a chocar con una serie de valores fundamentales y hay que adaptarse, eso está claro. Pero también es verdad que lo exterior en Israel, como siempre se ha hablado que en Israel no había política interior sino exterior y viceversa, ¿no? Es decir, el problema es que Israel, toda la política interior está condicionada a la amenaza de una serie de países que sostienen esa amenaza, que mantienen desafíos permanentes y donde lo de la seguridad siempre prima sobre cualquier otra medida, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en ese contexto, probablemente también en este caso, por muy dura que sea la crisis, la seguridad, la política de Estado y la defensa estará por encima de las discusiones internas, ¿no?
Pero es muy interesante lo que estáis diciendo. Estoy pensando en voz alta porque me da la impresión de pensar en voz alta. Me da la impresión de que realmente es la maduración de una sociedad. Es decir, hasta ahora, desde afuera, exigimos a Israel que solo tenga política exterior, porque da la impresión de que nos importa un pepino lo que le pase a los israelíes por dentro, porque hablo dentro de la mirada maniquea occidental, ¿no? Sí, lo único que nos importa de Israel es que se terminen los conflictos con los palestinos, que nos dejen en paz, que todo quede tranquilito. Pero no nos importa qué precio, no nos importa lo que está sucediendo por dentro. Da la impresión con este debate, con esta idea que habéis sacado aquí en la mesa, que realmente la sociedad evoluciona. De repente dicen, bueno, tenemos un dentro también, nos vamos a empezar a ocupar de lo que pasa dentro. También esto está llamando a la puerta del resto de Occidente para decir, señores, en Israel también hay pobreza, también hay riqueza, también hay gente que va a trabajar todas las mañanas. Casi es positivo en ese sentido, ¿no?
Sí, bueno, en la historia de Israel tuvo un punto de inflexión cuando al principio, cuando la conferencia de Madrid y lo de Oslo, se creó un horizonte que luego resultó mítico y tal, pero cuando se planteó un horizonte de paz posible, donde ya los conflictos, la guerra tradicional, regular, convencional, ya había sido alejada por la enorme superioridad de Israel y se pasaron unos tiempos de acuerdos de paz, de colaboración, de incluso ceder zonas de control a la policía palestina, todo esto, inmediatamente afloraron los conflictos internos de Israel. Cuando faltó el magma de la vertebración por el peligro exterior, empezó Israel a mirarse hacia adentro y a discutir, y ahí se abrieron brechas muy importantes, ¿no? De brechas étnicas y sociales y todo eso. Entonces, bueno, eso es una cuestión que efectivamente tiene que madurar la sociedad israelí como tiene que madurar la europea. Lo que pasa es que la europea no es un buen síntoma para medir la israelí, porque la europea con Israel especialmente, pero con todos los demás conflictos, lo que quiere es que el conflicto no llame a sus puertas al menor precio posible. Y si hay que pagar el precio, que lo paguen los americanos, que ya los criticaremos. Entonces,
eso es una observación, es verdad, pero lo que ha dicho Julio también, es decir, lo de Oslo no funcionó y sigue siendo Israel no una sociedad, digamos, normal. Es decir, cuando tú abres cualquier periódico israelí, hay un desequilibrio, muchísimas noticias sobre el conflicto, etcétera, etcétera, y muy poco, o será mi cosa subjetiva, también puede ser, ¿eh? Que eso
no,
solo,
yo creo que
como,
tiene básicamente
como tú dices,
razón,
como observador europeo voy y directamente leo las cosas sobre el conflicto, ¿no? Pero sí que hay menos debate sobre, bueno, qué modelo de economía, por ejemplo, claro. queremos sostener y todo eso. Y mi sospecha es que puede en el año que viene o dos ese tipo de debate cobrar más importancia, porque la crisis está aquí a la puerta. Uh-huh. Así que,
sí, está claro. Sí.
Además, hay un factor más que puede hacer que ese debate se avive, y es que en la coalición de gobierno está, por un lado, Israel Beiteinu, partido laico, ultralaico, que quieren imponer el matrimonio civil, etcétera, y los otros aliados indispensables, Shas, partido ultraortodoxo.
Sí, pero ultraortodoxo, que luego es más comprometido con el proceso de paz que Israel Beiteinu.
Sí, pero
muchísimo más, pero sin embargo es más estricto a nivel religioso.
Pero lo que me refiero,
por ejemplo, mira,
esos son esos detalles de las leyes israelíes que en Europa no se entienden.
Claro. Volviendo, por ejemplo, a la cuestión económica. Por ejemplo, hay una cosa que yo no sé, francamente. El Partido Laborista ahora mismo se ha dividido.
Sí.
Algunos apoyan que Barak entre en la coalición, otros no. Pero que están todos de acuerdo sobre el modelo económico, lo dudo también.
No, pues,
debe haber divisiones ahí entre ellos.
De hecho, ya,
debe haber divisiones sobre la política económica también.
Sí,
y a lo mejor
bueno,
eso
el Partido
tiene
Laborista es una división sobre la división, porque
claro.
ya antes había roto para formar parte de ellos Kadima, ¿no? Con todo lo que el peso histórico que implicaba. Y Kadima era un partido para la política exterior y para la política interior en términos de seguridad, pero decía poco económicamente, justamente porque el equilibrio interno era frágil.
Sí.
Y entonces yo creo que los laboristas también irán a una política donde lo definirse lo menos posible para no
sí,
entrar.
Sí,
pero la crisis política.
Lo que quería decir aquí es que lo interesante aquí es que casi todos, como dicen, están en términos económicos, por lo menos desde nuestro punto de vista, están como vagos, pero el único que es muy bien definido en estos términos fue Netanyahu,
sí, sí.
¿no? Uh-huh. Él sí que tiene una idea muy definida económica.
Claro, sí.
Entonces puede que choque. ¿no?
Sí, sí, sí.
Es lo que quería decir.
Yo creo que sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es un
sí,
gobierno que
bien,
nace muy
bien,
frágil.
O bien se va a adaptar a las circunstancias. Eso queda por ver.
Yo iba a subrayar la fragilidad con respecto a qué modelo de Estado, si laico o religioso se quería.
Ah.
No, pero creo que también la idea de económica también está. También es un ejemplo, ¿no?, de una duda, y que tal vez ahora por las circunstancias internacionales se hace más sangrante. Hay otra cosa que creo que también está golpeando a las conciencias israelíes, es la imagen que tienen en el mundo y también que tienen ante sí mismos, ¿no? Que al fin y al cabo el exterior es un poco el reflejo en el que se ven ellos.
Hubo este episodio de los soldados que salieron.
Efectivamente,
sí.
Quería hablar de ese tema,
sí.
No solamente de los soldados, iba a decir que somos un poco el espejo, pero parecemos un poco esos espejos del Callejón del Gato de Valle Inclán, ¿no? Del esperpento, que devolvemos una imagen desproporcionada del que se mira, si es israelí en nosotros. Pero la cuestión es que estos salieron unos soldados denunciando que habían matado a civiles, que habían atacado a civiles. Ha habido unos informes de las comisiones de derechos humanos de la ONU, más allá de la valoración que se le den, que han sido bastante, muy críticas con Israel. Israel difundía este viernes un comunicado, era el Tzahal, el ejército israelí, hablaba de admitieron 295 víctimas civiles, 89 menores de 16 años, 49 mujeres, o sea, una diferencia bastante grande.
Bueno,
de los 700.
Vamos
sí.
a ver, yo creo que hay que poner los pies en la tierra en esta cuestión. En primer lugar, una obviedad más, las guerras no son juegos de casinos. Las guerras contra un enemigo que se escuda con sus propios civiles. Ahí el caso de uno de los primeros muertos era el jefe de lo que llaman la unidad de lanzamiento de cohetes, que hizo un discurso durísimo desde una casa abierta. De hecho, hubo filmaciones de ese discurso, y a continuación se va con sus dos mujeres y sus 14 hijos en dos coches y tal. Claro, llega un helicóptero que lo seguía, le dispara y hay víctimas civiles. Es decir, el responsable directamente de eso es una versión Hamás, que vive de la propaganda y de la muerte civil para lanzar la contra Israel. Utilizan más los muertos de su sociedad por Israel que los muertos del enemigo en principio, ¿no? Eso ahí hay un primer nivel que debemos bajar. También los informes de la ONU que debemos poner sobre la mesa. También el informe de la ONU dijo que el famoso bombardeo de la escuela de la ONU hecho por Israel es falso. Uh-huh. No se bombardeó ninguna escuela. También dijo que algunas matanzas de civiles denunciadas eran falsas. Pero es verdad que ha habido víctimas civiles y probablemente hay soldados que en el ardor o por un concepto de delincuencia, porque tienen un oficial irresponsable, cometieron crímenes. Y entonces tienen que ser investigados y purgados y sancionados. Pero no le podemos exigir a Israel más de lo que le exigimos a ningún otro ejército del mundo, porque además no es verdad que se esté comportando peor que ningún otro ejército del mundo. Uh-huh. Y menos frente a un enemigo irregular, terrorista, que se camufla en su propia población, que desde un niño de 14 años a una ambulancia pueden transportar artefactos terroristas. De hecho, los transportan. No podemos caer en esa trampa. A partir de no caer en la trampa, podemos exigirle a Israel todo el peso de la ley sobre los soldados. Pero la distinción ética y democrática del ejército de Israel frente, yo creo que a la mayoría de los ejércitos aliados, pero también a cualquier enemigo al que se enfrente Israel, me parece que es abismal y no podemos plantear eso desde el punto de vista moral.
Vamos
pero,
a ver,
en fin, dicha esa filipica.
No, está bien. Es decir, dejando al lado la ONU y los informes oficiales de Israel, es evidente que lo que dicen los soldados no lo podemos dudar, ¿no? Es decir, de la veracidad de lo que dicen. Y ahí hay casos, como dices, de también lo que se podría considerar violencia gratuita, ¿no? Entre lo que cuentan, vandalismo gratuito y etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay dos aspectos en eso, ¿no? Primero, lo que se está comparando, por lo que yo veo de la prensa israelista, ¿sí? No es el ejército israelí con los otros ejércitos del mundo que estén en guerra. Se está comparando el ejército la ética del presente ejército israelí con el pasado.
Sí, se está comparando el ejército israelí consigo mismo.
Consigo mismo.
Con su propia historia.
Y, sí, bueno, y sale, está saliendo muy mal parado. Por otra parte, hay un aspecto positivo en eso, es que a pesar de todo, hay autocrítica. Y eso incluso se escribió.
Y hay procesamiento porque ha habido soldados y oficiales procesados.
Sí, y eso incluso salió en la prensa turca, que ojalá algún día el ejército turco llegara a los mismos de autocrítica, ¿no?
Bueno, esto lo dijo Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, en el 2006, en el 2007, que fueron las dimisiones del que era entonces jefe del Estado Mayor y etcétera. Dijo Hassan Nasrallah que había mucho que aprender de la autocrítica del ejército israelí.
Pues como te digo, ese tipo de cosas aparecieron incluso en la prensa.
Tener en cuenta el cambio del paradigma de la guerra. No es lo mismo enfrentarse
a un ejército
regular, con unidades, pero aún tiene una guerra convencional y una guerra terrorista donde toda la sociedad puede ser adversaria a la vez, ¿no?
Aún así, creo que ha cambiado para el peor.
Claro. Transmite más tensión a la tropa que tiene que ocupar un territorio, transmite más eso, hay más. Y bueno, y luego nos podíamos remitir. Yo creo que también en Israel hay una pérdida de la importancia de los valores éticos, como en todo Occidente. Hay una relativización de valores éticos, y eso hay que
asumirlo.
Eso es una.
Eso no pasa
característica
en los otros
propia
países.
De Occidente, no, los islámicos no tienen ningún problema,
no
porque
que
se sale de la línea le aplican la ley coránica.
Efectivamente. No, como se nos va el tiempo, yo hay una cosa de la que sí quiero hablar, la verdad es que me dan Kosovo, es una cosa, Kosovo.
Pues ese me gusta.
Bueno, hablemos de Kosovo y te digo cómo se pronuncia.
¿Cómo se pronuncia? ¿Kosovo o Kosovo?
Sí, vamos a ver, los kosovares de albaneses dicen Kosovo. Lo que pasa es que ellos utilizan declinaciones, y puede ser Kosova o Kosovo, pero cuando pronuncia Kosovo es Kosovo, con el acento tónico en las tres sílabas.
Kosovo.
Pero Kosovo. Lo que pasa es que después depende de que si lo pronuncia un serbio es distinto, entonces dicen Kosovo. O sea que en la realidad lo podemos decir como queramos.
O sea que incluso estamos haciendo política al pronunciar esta palabra.
Efectivamente.
Si recordáis, un miembro del Ejecutivo en España hablaba de los 1.500 asesinatos cometidos por Israel, que por cierto, según las últimas cifras, habrían sido 1.166 las víctimas totales.
Fue Pepe Blanco, que todavía no está en
el Ejecutivo, gracias a Dios. No era Pepe Blanco, era... es que se me acaba de ir el nombre.
¿Cuándo fue eso?
En plena guerra, la primera semana.
Se me ha ido el nombre porque no lo tenía preparado, entonces no lo he traído al estudio. Pero bueno, el caso es que una de las cosas que se le reprochaban es decir, ¿y qué haremos cuando el ejército español tenga que ir y en algún momento pegar algún tiro a alguien. Hablaremos también de asesinatos, entonces, y justo esta semana ha salido esta retirada que parece que todo el mundo está de acuerdo en el fondo, pero no en las formas. Y titulaba el editorial del diario La Vanguardia, haciendo referencia a algo que se escucha en los bastidores de los comités internacionales, España siempre se va. ¿Puede España jugar algún papel internacional con este tipo de torpezas internacionales?
Respuesta inmediata, no. Ah, bien, y antes tampoco.
Antes tampoco.
Sí, yo creo que seamos realistas. España no juega en la escena internacional y podemos hacer los análisis que queremos, pero con este gobierno menos, porque este gobierno juega a algunas propagandas de prendas íntimas femeninas, ¿no? A que no se note, que no se mueve, que no traspase, ¿no? Pues esa es la verdad. Este es el... Esta es la política de que no nos vean mucho, ¿no? Y entonces, bueno, lo de Kosovo ha sido el colmo de las torpezas, porque teniendo razón en la medida en que al no reconocer un país, es decir, la misión estaba calificada para imponer la paz. El país de repente proclama la independencia unilateral que España no reconoce y la misión se convierte en una misión de construir una nación que no está sancionada en la ONU todavía porque la veta Rusia, pero esos son los planes que hay. Entonces España tenía que haberse retirado al día siguiente de la proclamación unilateral, pero se van tarde y se van descoordinados y se van afectando a toda la estructura de despliegue de los aliados, ¿no? Uh-huh. Que por otra parte, independientemente de la evaluación política, fue lo mismo recordar que España se retira de Irak un domingo por la tarde sin haberse constituido el primer consejo de ministros, donde Zapatero hace lo mismo que Franco, o sea, por orden directa propia a un supuesto ministro de defensa que yo creo que todavía no había tomado posesión y ordena la retirada de Irak. Uh-huh. Bueno, la realidad es que España está en el mundo, los polacos y los italianos nos han retratado como los que siempre se van, ¿no? Y desgraciadamente tienen razón.
Alberto.
No, yo estoy de acuerdo en este tema. Y bueno, yo ya le he dicho hace tiempo aquí en esta tertulia que la política exterior de este gobierno realmente es para reírse. Y está peor aún ahora. Es sí. Decir, de la forma que se ha hecho eso, bueno, no sé qué decir. Es totalmente ridículo. Y yo da la apariencia que está ahí Zapatero ya haciendo él lo que quiere sin...
Sí, además ha desaprovechado...
Es decir, ¿quién es Carmen Chacón realmente? ¿Cuáles son sus credenciales?
No, ninguna. Bueno,
entonces, también, esa también es otra.
El ejército en Cataluña.
Esa es otra también. Claro, es decir, claro. Está poniendo gente a dedo.
Sí.
Y mientras que el viejo truco, ¿no? Hay gente ahí que era muy cualificada, que se está apartando del gobierno poco a poco. Y entonces, claro, la consecuencia es eso, ¿no?
Además, ahí tenía una ventana de oportunidad de recomponer relaciones con Estados Unidos después de la desastrosa relación con Bush.
Precisamente.
Y antes del mes de gestión de Obama, le da una bofetada.
Lo peor posible en el peor momento.
La prueba es que Obama va a venir a Europa y ya no está Madrid en la agenda de venir. A lo mejor se hace una foto con Zapatero diciéndole lo mismo que Bush. Le decía que está un amigo, ¿no? Pero
no lo va a hacer con mejor acento, que acaba de transmitir un mensaje en castellano.
Sí.
Bueno, él ha aprendido mucho y yo no aprendí. Aparte de ese mismo gesto que tuvo con Bush, no parece que vaya a tener, porque Obama además se encuentra en un problema de responsabilidad también con los aliados. Pero, una retirada no se improvisa.
Pero precisamente, ¿puede haber un intercambio? Es decir, a cambio de lo que hemos hecho, ¿vamos a enviar más tropas a Afganistán, que al fin y al cabo es el verdadero problema?
Perdona, ¿vamos a enviar más tropas a Afganistán aunque no hubiéramos hecho esto?
Quiero decir, o tropas que entre, pero me refiero, o bien, otra manera de plantearlo, ¿nuestras tropas van a entrar en acción?
No.
Que es ese, nunca van a entrar en acción.
No, yo creo que no. Es decir, yo creo que el problema no está en
yo
el número.
Yo creo que son problemas independientes. Es decir,
sí,
aunque
pero...
entrasen en acción o lo que quieras,
no, pero,
¿no?
Pero
la forma en que se ha hecho esto
sí.
Es totalmente amateur y es como...
Sí, pero es verdad que hay ese debate planteado. Hoy mismo ha comparecido Obama explicando la estrategia en Afganistán, ha dicho que la situación es difícil. Y ha dicho que no quiere que haya aumento de tropas salidas, sino para entrar en combate, entre líneas, lo claro, porque hasta ahora quien sella la frontera con Pakistán y quien está en la zona Pashtun, que es donde los talibán han recompuesto su fuerza, son los norteamericanos, los norteamericanos en el más amplio sentido, los estadounidenses, los canadienses y los británicos. Uh-huh. Y España, Alemania, Italia, que están allí, están limitándose a labores de mantenimiento en el norte, aunque de vez en cuando son atacadas. Obama lo que quiere es una corresponsabilización de todas las tropas allí en un plan de combate global, un plan de lucha militar contra el terrorismo y de sellar la frontera. Y yo creo que España no va a tomar esa decisión, erróneamente desde mi punto de vista, pero no la va a tomar, que este gobierno no está en situación de... Porque este gobierno ha alentado inventado tanto el antibelicismo, las cortinas de humo, o sea, la política internacional, la ha explicado como una perversidad de Estados Unidos y todo eso, que ya está metido en un callejón del que no puede salir, porque es que la próxima etapa viene con más tensión y más exigencia de acción militar, y este gobierno está preparando a la sociedad para ir a estar en contra de eso. Uh-huh. En mi opinión, ¿no?
Bueno, pues con este llamado a la...
Lamento ser tan pesimista.
No, hombre, no sé si es malo o bueno. En fin, el caso es que con ese llamado a la corresponsabilidad nos vamos. Seguiremos hablando de todas estas cosas. Yo sabía que no nos iba a dar tiempo a tratar todos los temas. Ha sido un verdadero placer, Albert, bueno, Julio, gracias. Los dos os quiero volver a ver pronto aquí. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat shalom, buen fin de semana. Volvemos el lunes con más información.